o la de Onda Vasca, de 3 a 4 de la tarde. El deporte a examen cada día en Onda Vasca. La Real Sociedad, el Athletic, el Remo, las mejores tertulias de marcado sello personal. Deportes en Onda Vasca. Cada día jugamos a tu lado.
Onda Vasca conecta con el deporte.
Arratsaldeon, bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Vasca, bienvenidos a la tertulia de Fútbol Bronce que hacemos todos los martes en el Café Iruña. Hoy estamos a martes 8 de abril 2025, Alberto Pérez en el control técnico y estaremos dos de los deportivos de Onda Vasca, Imanol Vilella y quien les habla, Ángel Plaza, toda vez que José Manuel Monje está de viaje. Yo creo que habrá llegado ya a Glasgow, pero bueno, estaba de viaje hacia Glasgow, donde el jueves tiene un partido tan importante el Atleti. Como siempre, hemos comido de vicio muy bien aquí en el Café Iruña, con buen ambiente en nuestra mesa y con buen ambiente en el resto de las mesas, y en un día espléndido el que estamos disfrutando en Bilbao, un día totalmente soleado y que realmente apetece pasear, apetece estar en la calle también, pero escuchando, como no, Onda Vasca y esta movida deportiva. Y Manuel Vilella, arratsaldeon, muy buenas.
Pues estamos en la movida, me teletransporta en el tiempo plaza, pero muy bien, arratsaldeon, muy buenas.
Vamos a ver si podemos mejorar este micrófono.
Hola, ¿qué tal? Sí, vale, ahora, Plaza.
Ahora está bien, bien, eso es. Decía que un día espléndido, el como estamos viendo en la...
Nada, maravilloso, maravilloso. La verdad que desde primera horita ya de la mañana hacía muy bueno en Lezama y ahora es una gozada ir por la calle paseando y ver a la gente ya con manga corta y la verdad que maravilloso, no nos podemos quejar porque la verdad que ya podrían ser todos los días así.
Félix, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
¿Qué tal?
Bien, pero en Lezama a las 9 de la mañana. Tiene que venirse a las 7 al Oyu y se va a dar cuenta que...
Pero que es prontito.
No, solecitos estaba muy bien.
Tiene que venirse al Oyu a las 7 de la mañana, cuando abrimos el garaje, bueno, los choferes van un poquito antes, ya se dan cuenta.
No, a las 7 de la mañana estaba en la calle.
Y hacía fresco.
Sudaderita un poquito tal, que había que ir al gimnasio un poquito abrigados.
Ah, bueno.
Bueno, Iván, preséntanos a quien tenemos en la mesa, a quien nos hemos invitado a la jornada de hoy para hablar de fútbol, mucho fútbol.
Pues vamos a charlar con el reelegido presidente de la Federación Vizcaína de Fútbol, con Iñaki Gómez Mardones. Iñaki, arratsaldeon, muy buenas.
Buenas tardes.
Y también con Ander Gonzalo, capi del Padura, goleador en las últimas temporadas y está también, aunque, bueno, pues intentando salir del agujero. Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, Ima.
Y también desear suerte a todos los futbolistas de tercera, segunda y primera ref, que están ahora en temporada de exámenes parciales, que es una semana muy mala para que se puedan acercar aquí porque la uni no perdona y los que tienen evaluación continua pues tenían muchos de ellos antes de Semana Santa, sí, pruebas académicas.
Ha sido complicado elegir a protagonistas en la jornada de hoy, menos a uno, al, iba a decir, flamante nuevo presidente, pero ya ibas ya, Iñaki, ¿cuánto llevas?
Cinco, este es el sexto.
20 años, madre mía, se dice pronto.
El otro día estuve con un presidente de una federación territorial que llevaba 33 de presidente y había sido reelegido otra vez.
¿Le vas a intentar superar?
No.
O sea que estos últimos 4 años van a ser tus 4 últimos.
Son 3.
Ah, son, bueno, 3.
La vida da muchas vueltas, pero 3. Ya nos hemos comido uno. Con la nueva...
Y con ganas todavía, Iñaki, de seguir presidente, ¿eh? No se te quita las ganas.
Este fin de semana he estado relajado, tranquilo. Decía, si tengo la misma ilusión que cuando salí reelegido por primera vez, la misma, con más conocimiento, una junta directiva muy cohesionada, gente nueva, es lo que hay.
¿Y tus hijos qué te dicen cuando coges un sábado, un domingo y dices, me voy a tal campo, voy a tal otro campo, me voy a no sé dónde? ¿No te dicen, oye, que tienes nietos, que a ver qué pasa, cuándo les cuidas?
Mis hijos tienen su vida, son conscientes que para mí es lo mejor que me puede ocurrir estar desde el sábado por la mañana por los campos hasta el domingo a las 8 de la noche. Me tratan exquisitamente los presidentes, me siento apreciado, me siento protegido. Y...
O sea, el sábado lo primero es ir a Santucho, ¿o qué haces? ¿A Mayona es lo primero?
A Mayona, sí.
¿Todos los sábados es primero a Mayona?
Sí.
Ajá.
Me veo partidos de primera hora, veo a los infantiles, benjamines, a los árbitros que debutan, el partido de división de honor o nacional juvenil, y luego a la tarde donde toque, domingo a la mañana donde toque y domingo a la tarde donde toque.
¿Eres mucho de ambigús? Porque no te digo, esto te lo voy a decir, porque te estoy viendo y vamos, estás, vaya tipo que tienes, vaya delgado que estás, eso es porque no tomas pinchos de tortilla, chistorras en los ambigús de los campos. Oye, de fútbol, si no con todo el tiempo que estás,
mucho.
No, escucha, no, es que es para verle, ¿eh?
Anda mucho.
¿Sí? Es de las 7 de la mañana, yo a las 7 y media de la mañana estaba paseando por la Gran Vía con mi perro.
Para que veas, ¿eh? De hecho, has llegado tarde a la comida, un poco tarde, porque has tenido que sacar al perro.
He ido a sacar el perro.
Fíjate, ¿ves?
No, pero... un perro golden, que tiene 15 meses recién cumplidos.
Buah. O sea, pequeñito, ¿no? Pequeñito.
Y yo cuando llego a casa...
una máquina de enredar.
Todas las noches le digo, pórtate bien que estamos tú y yo solos. Me mira...
A mí lo que me parece sorprendente es la ilusión que desprende, las ganas que tienes de seguir. Y también cómo te has ido adaptando, ¿no? Porque al final, hace 20 años, el fútbol no era lo que es ahora, los retos eran otros, empezábamos ahí a fantasear con la digitalización de los estamentos federativos. Y ahora, pues estamos hablando de intentar, una junta directiva en la que hay 29 personas, que es muy multitudinaria, donde hay todos los estamentos del fútbol están representados. ¿Cómo te has ido adaptando también a esos retos, Iñaki?
Pues muchas veces la ilusión te hace llegar a esas situaciones. Tú ahora vas y dices, ¿qué tenéis en mente? Pues fomentar el fútbol femenino, que es nuestro porvenir como federación. No se puede crecer más con el fútbol masculino. Las autoridades se tendrán que poner pilas porque la explosión del fútbol femenino conlleva campos. Los campos están petados.
Vestuarios.
El tema de los vestuarios es complicado. Luego hay otro reto. Vizcaya tiene 1.200 actuaciones semanales sin contar el fútbol sala. Que el fútbol sala, decimos, son pocos. Tiene 100 árbitros. 100 árbitros y está justo. A esos 1.200 árbitros hay que formarles, porque sí que creo que nos hemos quedado un poco atrás. Igual, nos hemos preocupado más de la cantidad que de la calidad. Esta mañana hemos estado, mañana tengo reunión con el colectivo arbitral, con la Junta, con el presidente, y propuestas de cara a la próxima temporada a llevar para los árbitros de tercera, primera de federación, pues todos esos árbitros, formar físicamente, técnicamente, bueno, pues eso es un reto. El tema del fútbol sala, conseguir que en las categorías inferiores, infantiles y alevines, tengan árbitros. Hasta ahora es un delegado, un padre, el que arbitra esos partidos. Hay que darle seriedad.
En un deporte en el que además a nivel profesional se utilizan dos árbitros.
Claro. Luego tienes el tema de la formación, la escuela, formar a los con la nueva ley del gobierno. La Federación Española ya en el año 2022 ya obligó que en todas sus categorías tenía que tener entrenadores titulados. La ley del gobierno vasco, el 26, todos los equipos, incluidos los benjamines, alevines, tienen que tener entrenadores titulados. Hay que pelear para la formación. En resumidas cuentas, las nuevas retos que tienes, que si la comisión de ética, la comisión de transparencia, bueno, pues todo eso...
O sea que tienes muchos frentes abiertos, ¿eh? Yo, la gente va a decir que te doy mucho cariño, que siempre te doy cariño, que nunca te doy... Exactamente, que nunca te doy palo, pero ya sabes que de vez en cuando soy de los que viene así y de repente te doy. ¿Cómo ves el tema, por ejemplo, de los equipos juveniles, cuando hay un juvenil que no está a gusto en algún equipo, las bajas, ahora no te dejo ir? Hablamos mucho del fútbol formativo, hablamos de mucho que lo importante es el chaval, que esté a gusto. ¿Por qué esa reticencia a los clubes juvenil, en edad juvenil? Te estoy hablando de edad juvenil, ¿eh? Esto es aquí Gonzalo, ya cuando ya son seniors ya saben lo que hay, pero ¿por qué esa reticencia cuando un chaval no está a gusto por lo que sea, ¿eh? ¿O por qué no juega? Que principalmente es porque no juega. Luego te pueden decir que es porque la combinación le viene mal, ha perdido el tren, pensaban que venía el tren y ahora el tren no le coge la hora. ¿por qué no hay una norma federativa para que los chavales a determinada edad decidan dónde juegan y tengas que estar amenaje de que si un directivo se lleva bien con el AITA del chaval o no? Porque eso tú sabes qué pasa. Y es, sinceramente, llamativo.
Los jugadores, cuando acaban la edad cadete, son libres para firmar en juveniles, el primer año de juveniles, por el equipo que quieran. Pueden firmar por uno, por dos o por tres.
Sí.
Ahí está la libertad. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir del primer año de juveniles, el que tiene la propiedad de los derechos de ese jugador es el club. Sí que es cierto que luego hay un comité, que es el de jurisdiccional, que suele mediar en casos de el club y un jugador que por las circunstancias que sea se quieren marchar, lo suelen hacer. Yo sé que este año ha habido varios jugadores que se han marchado. En primera instancia el club ponía ciertas reticencias y luego les ha dejado. Pero el jugador puede fichar por uno, por dos o por tres.
Sí, la famosa cartulina que antes poníamos, la X antes, que algunos clubs no la pones tú, que te la pone, no la pone el chaval cuando firma, sino al club y te da la, ya con el
sí,
con la
ya está
rellenado, puesta.
Ya está rellenado.
Eso sabes perfectamente por dónde voy. Entonces, quiero decir, ahí es lo que hay, la normativa es así, va a seguir todo estructurado de tal manera, entonces hay que recomendar que se fije bien cuando se firma.
Que se fijen bien cuando firmen y que, bueno, pues hay situaciones en que no siempre tiene, la ley o el derecho el jugador. Hay veces que el club está en su derecho a, por circunstancias del jugador, es decir, pues no te voy a dar la carta de libertad. O sea, que ahí intervienen
más factores. Oye, Iñaki, una pregunta. En este nuevo mandato solo tú te has presentado a la reelección. ¿A qué crees que es debido?
¿Perdón?
¿A qué crees que es debido que solamente tú te has presentado a la reelección de presidente?
Pues no lo sé.
Con el apoyo de muchos clubes.
Yo presenté. Además, me sorprendió gratamente algunos avales que yo no pensaba. Yo presenté 119, al 5 o 6 que declararon nulos por errores nimios, como puede ser mal el documento nacional de identidad o algún número en la calle, y podía haber presentado a algunos más, bastantes más, porque había algunos que estaban en elección a la junta directiva, el presidente no estaba, estaba desaparecido. Bueno, podía haber presentado 15 más o 20. Pues sí, pero no nos mueve. No, la verdad es que tampoco nos movimos en exceso. Pues estarán de acuerdo, sí, o considerarán que tanto el presidente como su junta directiva, en estos tiempos que llevamos, estamos haciendo una labor importante. Y eso es el apoyo.
¿Has hecho balance de lo que han sido tus últimos 4 años como presidente?
La verdad es que un poco por encima. No ha sido una... un balance exhaustivo. Yo sí que es cierto, de verdad, que estoy ilusionado este año. Mis compañeros de junta también, solemos estar todas las mañanas hablando. Y bueno, son 3 años ilusionantes, con ganas de crecer el número de licencias. No olvidemos que Vizcaya tiene casi 5.000 licencias juveniles, 4.700-800 cadetes. Pasamos de las 5.000 infantiles. En chicas hemos subido más de un 20% esta temporada. Y el año que viene vamos a tener muchas más. Chicas, podremos tener 700 y largas cadetes, 500 largos juveniles, aficionadas, también otras 500. En infantiles pasamos de 1.000. Ya vamos, que hay. Y luego, entrenadoras que son mujeres, también tenemos unas cuantas.
Y el otro día estuvo con nosotros, no me acuerdo bien, John, se llamaba...
John Aguirre.
La verdad que me aplacó muchísimo el tema de los árbitros, todo, y la verdad que últimamente...
Le dio la razón a Félix.
Siempre he sido el mayor defensor del estamento arbitral. Es cierto que de 6 meses para aquí dudo de ellos muchas veces. Le oyes hablar a él y te vuelves a aplacar, te vuelves a ver la normalidad, las cosas bien explicadas y sobre todo con la tranquilidad que él la... las explica, pero pues es un problema del arbitral, ¿no? El tema de que te tengas que enterar que la inmensa mayoría de los árbitros son jugadores de fútbol que están en activo y que tengáis que estar o que tengan que estar cuadrando o quitando del Estel cuando juegan un partido para que no puedan arbitrar y todo eso, y que tengas que oír que muchas veces no es vocacional, que los árbitros o los chavales van a arbitrar porque cobran un dinero, eso, ¿cómo se arregla?
Pues mira, es algo que no se sabe. ¿Sabéis cuántos empleados tiene el comité de árbitros? 4 empleados y medio. Y no dan abasto. Ellos empiezan, los árbitros. Ya os digo que hay 1.200 actuaciones cada fin de semana, más 100 y pico del fútbol sala. Empiezan. Los árbitros ponen las prioridades que tienen esa semana. Si piden fiesta, si no pueden arbitrar sábados, domingos. Con eso hacen las designaciones. Y luego empieza la cascada de renuncias. Empiezan los árbitros, cuando ven las designaciones, renuncian. Les lleva a reorganizar otra vez todos el miércoles, jueves y viernes todas las actuaciones. Hemos tenido que poner una persona el fin de semana que lleva el teléfono de emergencias. Esa persona durante el sábado y el domingo está recibiendo llamadas. No puedo ir a este partido porque estoy indispuesto. No. Ahí habrá entre 40 y 50 partidos de árbitros que están indispuestos el fin de semana.
¿Los domingos?
Y los sábados.
Pero principalmente los domingos, ¿no? Claro.
¿Cómo se le pone solución a eso, Iñaki?
Pues teniendo unos cuantos con medidas disciplinarias, que se está trabajando en un código disciplinario y que se sepan los árbitros de que, perfecto, una vez te puede ocurrir eso. Dos, complicado. Tres, ya no.
Cuando tú vas a Madrid y te presentas allí con el resto de presidentes autonómicos...
Llevan más que yo algunos.
¿Más? ¿Cuánto más? ¿Poco más?
Y 25 y 30.
¿Pero qué años tiene entonces ahora?
Bueno, ten en cuenta que yo empecé...
Muy joven.
Yo entré a la Federación Vizcaína con 33 años, con Ángel Villar. Y estos, pues pueden tener 70 años y llevan 25 años.
Sí. No, claro.
Marcelino Maté, tú le conoces, que Marcelino Maté no tiene 70 años, no tiene. Y ya lleva más que yo.
Bueno, pero la segunda parte de la pregunta. Llegas allí, ¿qué te dicen de la Federación Vizcaína?
Que somos serios y formales. Muy serios y formales. Y que con nosotros, si hablamos cosas, saben que nosotros vamos a... Nosotros, los diputados, los alaveses, los vascos, o sea, que nuestra palabra está en la mayoría de los casos por encima de hechos. Y eso es lo que funciona así. Una federación como nosotros, que vamos a llegar a las 50.000 fichas, se dice pronto, ¿eh? 50.000 fichas.
Sí, que en ratio población fichas igual estamos de los más destacados.
Económicamente estamos.
Madrid, evidentemente, estará muy bien.
Y aquí ese respeto se coge con los años, ¿verdad?
Claro.
No es de hoy para mañana.
Yo voy a un presidente que estoy con ellos en los campos de fútbol. Bueno, Fran, Félix, va a los campos. Saben y seguro que en algún momento hablarán de mí. Y ellos le van a transmitir las sensaciones. Yo voy donde el presidente les digo, me voy a presentar. Y va a haber otro. No. Y me dicen, ¿quién mejor?
Yo solo puedo decir que cuando él habitualmente se sienta, yo le veo mucho, sobre todo en las Llanas, Portugalete también, Portugalete no esté tan cerca del palco, pero en las Llanas igual sí que estoy más cerca. Y cuando, por ejemplo, al final hay un gol, en este caso el Sestao o lo que sea, él tiene que guardar las formas, porque habitualmente está con el presidente del otro equipo
mucho contrario.
Siempre hay que reconocer que se ha hecho en falta muchas veces celebrando un gol del Sestao en este caso, a no ser que sea contra un equipo vizcaíno, como en este caso pues el Amorevita. Siempre tiene esa mira hacia atrás, hace un pequeño gesto, una mirada complicente, y eso al final es cierto que sí. Si él dejaría de ser el presidente de los árbitros, o yo los árbitros de la federación, lo echaría en falta. Pero tú, por ejemplo, ¿tendrías alguna persona para tus adentros, alguien que diría, en caso de ello me tendría que retirar, tendrías alguien que tú crees que podría trabajar al mismo nivel, con la misma implicación, o sí, que sabes, sí, sabes de una o más de dos personas que podrían
alguna
estar.
Podría estar. Sí.
Que trabajan contigo ahora o que no están trabajando.
Trabajan conmigo.
Contigo.
Son jóvenes.
Ajá.
Pero se tienen que implicar, ¿eh?
Se tienen que implicar.
Es
que,
yo,
es que, ¿cuántos partidos has visto, vamos a decir, de tercera, segunda red y primera red esta, este, hoy, este fin de semana?
¿Este fin de semana?
Sí.
Vamos a ver, este fin de semana...
¿Cuál categoría senior casi es lo que menos ves?
Y por categorías, he visto benjamines, alevines, el Mayona, vi una liga nuestra de juvenil, vi un rato el División de Honor del Santucho, no, del Santucho, ya ni me acuerdo, o sea,
ya tienes un lío.
Sí, te he dicho de tercera red, primera, tercera segunda red,
y el Portu, Deusto, primera red, vi el Sestao,
Nastic,
y por la tarde no fui a nada porque ya había estado toda la mañana en Portugalete y no vi nada. Hubiese ido a ver hombre, era complicado ver al Baracaldo Bilbao Athletic.
Bueno, ya no daba tiempo, no daba tiempo.
Sí, hubiese dado tiempo, pero...
6:30 era uno, 7:30
claro
el otro.
Tenía que ganase.
O 6 era el
justo. Hay que pasear al gol de retriever ahora.
Exacto. Y también voy mucho a San Jorge.
Ah.
Y tengo que decir una cosa. He seguido mucho al Santurchi muchos, muchos partidos. Los domingos a la mañana, fundamentalmente porque lo juega. Yo, en estos mismos micrófonos, dije hace unos meses...
Bueno, ya sé lo que vas a decir.
...que lo veía mal. Me habéis corregido que lo veía descendido. Y tengo que reconocer, y con cariño,
pero eso te lo he
que
dicho.
Me vale. He equivocado. Me equivoqué.
Yo eso te lo he dicho en plan comentario. A ver, yo te agradezco que lo digas, pero de un comentario que te digo en la mesa, ¿te acuerdas lo que dijiste? A que no seas capaz de decirlo tan abiertamente, me sorprende, la verdad. Lo pongo en valor porque yo te lo he dicho solo por decir, porque, como diciendo, acuérdate lo que dijiste, y ahora que seas capaz de decir que te has equivocado.
Porque quiero que el Santurchi y la Cultu se libren. Quiero, ojalá que el Urduli también se salvase. El Padura, que lo tiene mucho más difícil, también se salvase. Todos no se pueden salvar.
Un par de consejos.
Ander, es imposible que todos se salven.
Entonces, yo, es más, el domingo en la Florida le felicité al presidente, o sea, al entrenador del Santurchi. El entrenador del Santurchi le dice a su presidente: oye, desde que viene el presidente ganamos todos los partidos. Haz el favor de invitarle todos los domingos a unos platos de jamón y una copa de vino.
Ajá.
A su presidente, a Raúl, a Fernando, que le tengo una magnífica relación. Y el día que se salve, le daré un abrazo.
Claro, ajá, que sí. O ya que estamos hablando de partidos, has visto muchos partidos y son... Y
sin hablar de las Arenas.
También, que está haciendo una temporada brillante, ¿eh? Ahí peleando con el Eibar, y que ahora es importante la clasificación, que sí que es importante. Ya que has visto muchos partidos, vamos a ir hablando también con Ander de lo que ha sido la jornada, y comenzamos precisamente por ese grupo cuarto de la tercera federación, que está muy interesante, con el San Viator ya descendido, ya no puede hacer nada, y con el Padura y el Urduli, Santurchi, la Cultural de Durango y el Pasaya, que están luchando por evitar pues, esos puestos de descenso que ocupan ahora Urduliz y Padura. Los marcadores de la jornada, 29ª, nos dejaban Arechavaleta 1, Urduliz 1, Eibar C 0, Turín 0, Baskonia 0, Sabadell 0, Portugalete 1, Deusto 1, San Ignacio 3, Derio 3, Padura 0, Beasain 1, Leioa 2, Launa 0, San Viator 0, Cultural de Durango 1 y Pasaya 2, Santurchi 3. En la clasificación, Baskonia sigue líder, sería el que ascendería directamente, tiene 63 puntos, 3 menos, con 60 el Leioa, con 55 tercero el Portugalete, 54 cuarto el Beasain, 47 quinto el Deusto. Equipos estarían en esos puestos de playoff por el ascenso. Sexto el Turín con 44, 41 para la DST, 40 para San Ignacio, Arechavaleta y Eibarce, 39 Derio y Lagunac, 32 ya empiezan los puestos de peligro para el Pasaya, que es 13º, la Cultura de Durango 31, que es 14º, Santurchi 15º con 30, y en puesto de descenso Urduliz con 26, Padura con 22 y San Viator ya descendido, que solo tiene 8 puntos. Ander, derrotas del Beasain, un equipo que iba hacia arriba. Bueno, venís de ganar dos partidos seguidos, una pena no haber ganado el partido.
Sí, así es. Llevamos una racha muy negativa de 9 partidos seguidos perdidos y luego conseguimos corregirla ganando 2 seguidos. Y el otro día la verdad que hicimos un buen partido contra el Beasain, pero otra vez en los 10 últimos minutos recibimos un gol y pierdes el partido. Entonces al final, pues haciendo balance de la temporada un poco, con una dinámica tan negativa y tan prolongada en el tiempo, digamos, 9 partidos son muchos. 9 partidos perdidos seguidos, sumar 0 de 27 y es muy complicado remontar esa situación.
Oye, Ander, ¿habéis hecho cuentas de cuántos puntos habéis perdido en los últimos minutos? ¿Cuántos goles habéis encajado?
Sí, yo creo que el equipo no ha tenido problema a la hora de competir, a la hora de pelear todos los partidos. De hecho, hemos estado muy dentro en todos hasta el final. Pero sí que es verdad, pues, que por eso, por inercia, por mala racha, pues al final en los últimos minutos se nos han ido, pues no sé si igual 15 puntos, te puedo decir, sin problema.
De puntos. Sumas 15 en la clasificación, lo que tenéis ahora.
Si sumas 15, pues estamos pues salvados prácticamente. Salvados.
Estáis luchando por partidos, el casi.
Los partidos duran 96, 97 minutos y hay que ser realistas, no hemos dado la talla. Cabe destacar que no estamos descendidos matemáticamente.
No.
Hasta que los números lo permitan, lo vamos a intentar y vamos a ir el sábado a Eibar a intentar conseguir la victoria. Pero sí que es verdad, pues, que hay que ser realistas y la situación es complicada.
Ayer tuvisteis descanso.
Sí.
Hoy, ¿cómo se afronta el entrenamiento de hoy después de la derrota, ¿no? Porque al final es cierto que llevas 9, parece que lo tienes asumido, ganas 2, ves que pegas un salto importante clasificatoriamente y me supongo que también de calidad. Y volver a empezar, tú que eres veterano, volver a ir, en este caso que estás jugando con algún juvenil, está jugando, Ondoño ha metido a algún juvenil a jugar estos últimos partidos. Cuando tú entras por ese vestuario, ¿qué te esperas hoy?
Pues yo lo tengo claro, lo que les voy a decir, Félix. Yo creo que mientras haya vida hay esperanza y que sí que es verdad que tenemos que ser realistas con la situación, pero no dejarnos llevar ni mucho menos. Al final quedan 15 puntos en juego, las opciones pasan por ganar 4 partidos por lo menos nuestros para entrar en la pelea y si empezamos ganando en Eibar, pues es el camino adecuado, ¿no? Si al final pues vas a Eibar a pasar la tarde, como quien dice, pues se te hace el mes y medio de competición que queda eterno hasta el final.
El 4 de 5 ese que planteas, con Sambia, Torderio, Portu, Santurchi, Eibar C, parece que es un calendario como o muy de los de arriba o de los de vuestra liga.
Sí, no, pues a ver, teóricamente, pues quitando el Portu que va a estar peleando la liga prácticamente, pues los otros 4 serían partidos, digamos, asequibles que podemos ganar. Pero claro, es fácil decir esto después de que hemos ganado, creo que son 5 partidos en toda la temporada y tienes que ganar ahora 4 de los 5 últimos, ¿no?
Sí,
al final es complicado, pero bueno, lo que he comentado un poco, mientras haya vida y esperanza y ahí vamos a pelearlo.
Has comentado que vas a hablar con el vestuario para decirles que, bueno, que mientras haya vida y esperanza, mientras haya puntos en juego y no sois matemáticamente descendidos, se puede conseguir. ¿Es difícil mantener la tensión en el equipo en esa situación?
Sí,
la
a ver, no es fácil, ¿no? Al final la gente es consciente, entre nosotros hablamos, lo que hemos estado comentando antes, por ejemplo, el tema de la Real Sociedad C en Segunda Federación, que tiene muy complicado y es probablemente un arrastre y entonces ya serían 4. Entonces al final estás hablando de que tienes que quedar el 5º por la cola. Entonces es una situación difícil, pero bueno, yo intentaré transmitir motivación y pelearla hasta el final. No nos queda otra.
Tenemos en la tertulia a Fran Rodríguez, que cuando venía habitualmente, cuando estaba con Cantera, siempre decía, este equipo es de primera fijo, este equipo asciende fijo, este va a descender fijo. ¿Cómo ves al Padura, Fran?
Pues una pena, la verdad, es que es un equipo que he seguido durante muchos años, como bien dices tú. Cuando teníamos Cantera era uno de mis campos habituales y sé cómo compiten, conozco a mucha gente, Ander lo conozco desde hace muchos años y me da mucha pena, ¿no?, su situación, pero sí que les ha penalizado los últimos 5 o 10 minutos de cada partido. Yo no sé si se les hacía bolas, si les entraban esos miedos, ¿no?, que cuando no ganas pues te entra a las plantillas, parece mentira, pero psicológicamente afecta mucho. Y han competido en todos los encuentros, tanto con los anteriores entrenadores como con la llegada de Toño Vadillo. Han estado muy cerca de sumar muchos puntos, pero mira, no los han conseguido y al final pues alguien tiene que caer. Y yo lo siento mucho, pero los veo en División de Honor la próxima temporada, aunque ellos evidentemente se tienen que agarrar a la matemática. Pero esta tercera federación es muy, muy complicada. Van a un campo dificilísimo y que sacar los puntos de allí suele ser también complicado. pero bueno, vamos a ver si son capaces de ilusionarse.
Fíjate, Ander, lo peor que veo, no por el Padura, sino porque en este caso solo hay 5 equipos, 1, 2, 3, 4, 5 equipos que están luchando por evitar esos dos puestos de descenso directo. Luego ya abrimos los arrastres. Si vamos, cuando vayamos a la primera red, hay hasta 9 o 10 equipos que están luchando. Cuantos menos equipos, peor, más complicado sí, la permanencia.
Sí, no, al final nosotros teníamos claro que teníamos que engancharnos a esos 3, bueno, ahora se ha metido el Pasaya, pero a esa Santurchi Cultural de Durango, Pasaya, que se ha descolgado ahora, sabíamos que para las opciones pasaban por engancharse ahí. Y lo que he comentado, pues después de las dos victorias seguidas sí parecía que podíamos llegar, pero ahora con la derrota en casa el otro día entre el Beasain, pues se ha complicado el tema.
¿El Pasaya lleva la misma dinámica que vosotros?
No, yo creo que empata uno entre medias. O yo creo que
las tres,
perdidas.
Los últimos partidos perdidos, yo de los últimos cinco, cuatro derrotas y un empate.
Yo creo que en la primera vuelta, el Santurchi ha sido el club que más penalizado
sí,
en los últimos
minutos.
Y mira ahora.
Desde la llegada de tu primo.
Eso. Tuvo que venir aquí Castillo, Miguel,
el primo de
Romillo. Miguel Romillo para que levantara el vuelo.
Hombre, y ahora que hablamos de un jugador que comparte, bueno, posición contigo, no en el equipo, pero sí en la delantera, un delantero centro, con este caso es Castillo del Santurchi. ¿Cómo ves la explosión de este chaval?
Pues yo la verdad que le he visto jugar un partido, fui a San Jorge y vi el 2-0 que le ganaron al Urduliz y me sorprendió muy bien. Luego leí el reportaje además que era portero, hace no mucho ha cambiado de posición.
Portero en el Deusto, ¿eh?
Y me parece la verdad que tiene un mérito terrible, porque desde que ha llegado, o sea, no sé si son 14 los partidos que lleva jugado, si ya me ha pasado, ya tiene un gol más que yo.
9, ¿no?
Tiene 9, creo.
9 goles lleva, creo. Sí.
Fíjate.
Sí, es sorprendente, sí.
Es increíble. No,
fíjate que a nivel de goles encajados, el por ejemplo, el Padura tiene los mismos que el Eibar C. Es decir, en defensa tampoco hay resultados abultadísimos o falla. Pues igual estás un poquito solo arriba.
Sí que es verdad que nos ha penalizado la falta de acierto. Yo tampoco creo que sea tanto la falta de crear o la falta de ocasiones, pero sí que es verdad que al final el gol por eso es lo más cotizado y es lo más difícil de hacer y nos ha penalizado mucho. Yo incluido entre ellos, ¿eh?
Claro, es una pena que...
¿Cómo ves a una Cultural que en todas las quinielas al principio de temporada parecía que iba a jugar playoff sí o sí? Todos los que se enfrentaban con él en pretemporada decían que era un auténtico equipazo. ¿Y cómo les ves ahora? ¿Un equipo destinado para estar arriba, a verles ahí abajo? ¿Tú crees que van a poder eso gestionarlo estos últimos 5 partidos?
Yo creo que al contrario del Santurce, que es un equipo que, pues como nosotros, se creía que iba a estar en la pelea, tal, la Cultural ha cambiado 3 veces de entrenador y sigue estando en la misma situación. Entonces yo creo que anímicamente eso, en los 5 partidos que le quedan, puede pesarles bastante. El otro día ganaron 0-1 al San Viator, por cierto.
Sí, justito.
Justito, y les costó. Y sí que creo que, por ejemplo, yo le veo con mejor y más posibilidades al Santurce que a la Cultural de Durango en este caso.
Nos llega aquí un oyente un mensaje que estuvo viendo el partido del Urduliz y que dice que fue un buen partido. Dice que estuvo viendo el partido del Urduliz, un equipo bien armado y con jugadores de calidad, sus extremos. No está muy bien el Urduliz, porque también está en esa zona baja de la clasificación y es otro de los que pintan mal la cosa, ¿no, Ander?
Bueno, clasificatoriamente tienen 4 puntos más que nosotros, pero lo que hemos vuelto a comentar, ¿no? Al final la pelea ahora mismo está en esos 31, 32 puntos y están lejos también.
Empataba uno con el Arechavaleta, que está noveno en la clasificación.
A 4 están de la salvación.
A 4.
Y cuidado con los arrastres. Como
sí, pero yo creo que al final todos estos equipos que están ahí tan abajo no tienen ya que mirar los arrastres.
No, tienen que pensar en ellos mismos.
Tienen que mirar.
Sumar lo máximo posible.
Salvar.
Intentar salvarse y luego ya venir
a lo suyo y a partir de ahí tirar. El Urduliz yo creo que tiene ahora, que es igual el mayor miedo que tienen ellos, que tienen Leioa y Baskonia seguidos, además, creo. Creo que tienen los dos primeros ahora seguidos.
Ya que hablas del Leioa y Baskonia, no falla nadie de arriba, porque o bien ganan o bien empatan, pero no pierden. Triunfo del Baskonia, triunfo del Leioa, empate del Portugalete, triunfo del Beasain, empate del Deusto, incluso el Turing, que está ahí asomándose a la sexta posición con empate. Los de atrás.
Hubo una frase, ahora que has nombrado Baskonia y aprovechando que está Ander, lo comenté con Víctor Llopis y me decía: si gana el Baskonia al Padura, ojo con el Baskonia de cara a la liga. En la ida empatasteis 2-2, creo recordar.
En la ida nos pusimos 0-2 ganando en Artunduaga y nos empataron a 2 y terminamos el partido casi colgados del larguero.
Y en ese sentido, fíjate que a pesar de que la gente ve la clasificación y dice, Padura es un equipo que está abajo, todavía hay muchísimo respeto a ir a Santo Cristo, a pesar de que no salen los resultados. Fíjate, para que el que ahora va líder tenga ese partido en el calendario como marcado para un antes y un después en la pelea por la Liga.
Sí, de hecho se notó cuando vinieron ellos, ¿eh? O sea, se nos pusieron 0-1, conseguimos empatar en el minuto 80 y sí que es verdad que luego nos metieron el gol al final, creo recordar casi en el descuento, pero ellos fue de los últimos partidos que han jugado ellos, yo creo que el que peor lo han pasado, porque cuando han ganado estos últimos partidos han ganado con mucha solvencia, además, están ganando 3-0, 4-0.
Creo que el Padura hizo un gran favor al Deusto la jornada anterior ganando en Fanderi al Turin. La verdad que otro jugador de los que yo, para mí es un referente en esta tercera división, gente ya veterana, gente grande, Bernal, otro jugador de esta tercera división que no se habla todo lo que se tenía que hablar de él, ¿no?
Sí, a ver, es un jugador que al final solamente por su altura y su poderío físico pues te condiciona los partidos, ¿no? Al final ante cualquier situación de juego directo es muy superior a todos los demás.
Es como digo, yo es de estos guipuzcoanos que le tienes que tirar, que no se cae, que le puedes pegar, le pegas, le empujas,
aguanta,
le golpeas,
aguanta.
Y no se queja, no dice nada, está ni te mira mal con lo grande que es y está es un chaval de esos de decir...
Es más grande, joder, que Cortezón.
Sí, más amplio, más tiene las espaldas,
más cuerpo.
Yo tengo que decir a su favor que yo soy un jugador igual que puedo parecer de su estilo, y cada vez que he jugado contra él hemos chocado, hemos peleado, pero siempre nos hemos llevado muy bien. Mucha deportividad por su parte, o sea, un jugador con muy buena personalidad.
Oye, mirando los vistos de arriba, el Baskonia que sigue firme, que no tropieza el equipo de Víctor Llopis, se mantiene ahí con burrada de goles, 73 goles Presi en 29 partidos. Madre mía, eso es una burrada.
Es una pasada el Baskonia. Aparte de que salen convencidos de que van a ganar, o sea, que eso es importante. Y eso que el Santurchi, cuando jugaron en Vasos Elai, Santurchi les plantó cara, pero yo creo que son serios candidatos a quedar campeones, tal como tiene la liga los pocos partidos que quedan. Pero ojo, que el Leioa no está mal,
El
Leioa está francamente bien.
Pero sí, ganaron 3-0, ¿verdad, Imanol, Félix? A la vez, tuvimos aquí a Beltrán el otro día, que es un equipo que venía una racha espectacular de resultados y no es fácil ganarle a la Alavés.
De hecho, el reporte que nos hizo José del partido es que fue el Baskonia justo ganador y, bueno, que por momentos, a pesar de que tenía bajas, incluso levantando casi el pie.
Es que ahora vamos a hacer otra comparación en el tema físico de este Baskonia, ¿eh? A ver, siempre hemos dicho que el Baskonia jugaba con niños contra hombres, ¿no? Vale. Este Baskonia
son niños hombres.
Eso. Son niños hombres, a ver.
Niños crecidos.
No sé cómo explicarlo. Ya vamos a decir que claro, el tema alimenticio, el tema gimnasio marca mucho en estas categorías. Pero sí que este año, tú es que sin ir más lejos, ves a Vizcay, ves a Peciña, que son delanteros. Ves lo grandes que son, cómo se mueven, cómo van a banda, cómo caen. Y el cuerpazo que tienen es que es algo que sorprende muchísimo. Sí que siguen siendo chavales muy jóvenes, pero ya se ponen con Gonzalo, con Bernal, de tú a tú, y ya físicamente, vale, es verdad que tendrán, estos le meterán el bracito, empujarán y tal, pero ya es un equipo muy distinto. Y el Alavés, en este caso, siendo tan jóvenes, no es un equipo armado físicamente tanto como el Baskonia. Es que el Baskonia solo a balón parado, esa capacidad que tienes, que ya, ¿a quién cojo? Aquí tu central, ¿a quién coge? Si da igual, si los mediocentros son iguales o más grandes que los centrales. Si los laterales es que son más grandes,
Ander,
que los centrales.
A todos los equipos, ¿es el Baskonia va a ser más fuerte ahora mismo? Porque al principio de temporada decíamos que el Portugalete, por nombres, por jugadores, era quizá el que más visos tenía de ser el primero, ¿no? Pero tanto empate le está penalizando. Tú que has jugado contra todos, ¿a quién ves más fuerte para subir?
Pues yo la verdad que creo que el Baskonia ahora mismo, tanto por la dinámica que lleva como por el calendario de los 5 partidos que le quedan, creo que es el claro candidato a llevarse el ascenso directo a Segunda Federación.
Luego va a haber una lucha importante, con Leioa, Portugal, Tebeasen y Deusto, a ver que cuando se crucen, a ver quién es el que está en la siguiente fase, Félix.
De momento hay que ver después de, yo creo que el tremendo, magnífico partido que hizo el Deusto el otro día en la Florida.
Eso te iba a preguntar, que ante el Porto hizo un buen partido.
Sí, yo creo que sí, yo, la verdad, más o menos oigo la rueda de prensa del entrenador del Portugalete.
De Bingen.
De Bingen, y yo creo que He visto otro partido.
No, pero Ander estuvo en el partido.
He visto otro partido.
Y el Betis también estuvo en el partido.
Bingen dice que el,
los dos.
A los puntos, el Portugalete es superior.
Pero Félix, tú no estuviste en el partido, ¿no?
¿Eh? Hemos pedido a Bingen para la semana que viene.
Pero el Presi sí que estuvo y Ander también. ¿Qué os pareció el partido Portugalete de Usto, Ander?
Sí que es verdad que estoy un poco de acuerdo con Félix, ¿no? Al final, en líneas generales, sí que es verdad que el Porto, pues por individualidades, puede marcarte la diferencia y en un momento dado te puede ganar el partido, pero tanto como equipo, como ritmos, como en intensidad, me pareció un equipo más completo el de Usto.
Pero sí,
estoy totalmente de acuerdo. Sí que es cierto que los jugadores del Porto tienen un plus de calidad, pero que el Deusto hizo un tremendo partido, bien situado en el campo, solidarios, trabajando, no exentos de calidad algunos jugadores, y yo sí que creo que el empate fue un resultado justo.
Y el penalti es penalti, ¿eh?
Y el penalti,
y
fue
el penalti, penalti es penalti.
Oye,
penalti,
Fran,
clarísimo.
Fran, una pregunta para ti. ¿Sueles ver la Baskonia?
¿Eh?
¿Sueles ver la Baskonia? Ya que vives,
sí,
allí cerquita.
Vivo cerquita, y es que además está viviendo muy dulce el club, porque al Baskonia A también le sumas el Baskonia B, que acaba de
ascendido
a División de Honor este pasado fin de semana. Decíais que tenía bajas el primer equipo del Baskonia, dos jugadores del de Preferente estuvieron este fin de semana con el primer equipo, o sea que es que están de dulce, y el, es que juegan a otra cosa este Baskonia.
Es que preguntan alguien en el WhatsApp, ¿podéis preguntar cómo está jugando Peyo Bustamendía en el Baskonia?
Ah, es un jugador
superior.
Es un jugador
que marca la diferencia.
Es un jugador de categoría superior. Ya por algo es internacional, además, que lleva ya años siendo internacional. Es un jugador prototipo de primer equipo. No sé si será antes o después, pero es un jugador diferencial. Pero no solo Peyo, que tiene varios jugadores que Goni están marcando. Goñi está haciendo muchos goles. Peciña, Vizcay, que decíais, un verdadero armario en la parte alta. Tiene un equipo muy, muy completo y muy consistente, y por eso tiene todos los condicionantes para ser campeón este año en tercera.
Oye, Ander, volviendo de Zalpadura, que tenéis un partido importante, vital, ante el Eibar C. Tú decías que de los cinco partidos se quedan, pues cuatro hay que ganar más o menos para intentar luchar por la permanencia.
Solo tenemos una opción, que es sumar de tres.
Eso es. ¿Cómo estáis jugando fuera de casa? ¿Cuáles son los números del Padura fuera de casa? Los números del Padura fuera de casa.
La verdad que, si no recuerdo mal, dos partidos hemos ganado en casa, fuera de casa en todo el año, que han sido Santurce y Rentería. Y la verdad, pues que al final los números no mienten, ¿no? Al final la situación y la dinámica no es nada buena. Y bueno, pues a lo que he comentado un poco, ¿no? A intentar revertir la situación y pelearlo hasta que los números digan lo contrario.
Así es, eso es lo que hay que hacer, luchar. Bueno, vamos a la segunda red, grupo segundo. Estamos en la 30ª jornada, se ha jugado este fin de semana. La 30ª jornada con estos marcadores: Zaragoza B2, Subiza 1, Izarra 1, SD Logroñés 2, Tudelano 1, Utebo 1, Alavés B1, Barbastro 0, Guernica 0, Arenas 3, UD Logroñés 3, Andiano 0, Eibar B0, Teruel 0, Ejea 2, Calahorra 2 y Alfaro 1, Real Sociedad C 0. Lo que deja en la clasificación, de nuevo líder el Arenas con 60 puntos, 58, dos menos para el Eibar B, 57 SD Logroñés, 54 Teruel, 52 Utebo. Madre mía, cómo está todo de junto entre los cinco primeros clasificados. Una maravilla verlo así. Sexto, Ejea con 49, 46 para el UD Logroñés, que es séptimo, que por fin gana después de una racha de muchos partidos sin poder ganar, derrotas y empates. Octavo, el Alfaro con 43, 39 Alavés B, 37 Tudelano, 36 Calahorra, 35 el Guernica, que está duodécimo, y cuidado porque con 34 está el Zaragoza B en puesto de play-out, y luego ya en zona de descenso, 33 Barbastro y Anguiano, 29 Real Sociedad C, 24 Subiza, 21 el Izarra, que ya está prácticamente descendido. Quizá el partido más interesante, los dos partidos importantes o más interesantes, todos son importantes, son los partidos de los que están arriba en la clasificación. Ese triunfo del Arenas 0-3 ante el Guernica, que le vuelve a poner nuevo líder de la clasificación. Era un partido interesante. ¿Estuviste en el partido, presidido, viste?
No
lo viste
el partido.
Pero en cualquier caso, una victoria importantísima del Arenas.
Sobre todo porque van jornadas ahí jugando al gato al ratón, que parece que ninguno quería ser líder. Que perdía uno, perdía el otro, se dejaba puntos el uno, el otro tampoco ganaba. A ver, es una victoria muy, muy buena, sobre todo porque se gana en un campo complicado. Lo malo, la contraposición, es que el Guernica pues vuelve a estar en una situación delicada, cuando hace no tanto pues soñábamos con que pudiera entrar en Copa con los filiales que había de por medio.
Sí, es que ahí es cuando vemos realmente que lo que hemos dicho antes, que los equipos no tenemos esa tercera Rev no tiene que mirar a los arrastres, pero sí que da bastante miedo. La Real C, pues por suerte o por desgracia, lo hemos dicho que otros equipos están descendidos. Yo creo que la Real C también lo está. Esperemos que en este caso el Guernica pueda salir. El Alavés pega otro tirón, se pone a 39 puntos. Yo creo que 5 sobre el descenso directo. Pero el Guernica es que esa goma, ir, venir.
Bueno, ni se puede hacer la goma ni tan mal.
Lo bueno es que lleva mucho tiempo sin estar dentro.
Eso es.
Sí, pero hace la goma, pero nunca llega a caer.
Y lo bueno es que ahora va a jugar contra equipos de su liga. Yo hablé con los dos presidentes el domingo y el presidente del Guernica me decía: Iñaki, en segundo tiempo han pasado por encima de nuestro. Es que es increíble, el Arenas, que el año pasado se salva la última jornada y ahora está espectacular. Yo que soy asiduo a Govela, o sea, es que es una gozada verle jugar a ese equipo, con qué intensidad, con qué calidad, cómo son solidarios. Y la verdad sea dicha que yo estoy esperanzado de que ponga en serios compromisos al ayuntamiento de Guecho para que este equipo tenga una instalación la que una entidad como la Arena se merece.
Sí, porque puede ser equipo...
¿Es viable la primera ref en caso de que se produzca el ascenso?
Yo sé.
Aquí está claro lo que habéis dicho. Yo el calendario no lo sé exactamente, pero según me decís, o tiene que viajar a Umbe o a Ipurúa, depende de dónde el Eibar B decida poner su partido cuando contra el Arenas.
Luego juega contra el Egea.
Sí, el próximo día, ¿no?
Fuera el próximo día.
Arenas y Zarra, la próxima jornada, el sábado a las 5.
Zarra, equipo ya descendido, Zarra está descendido.
Luego Tudelano en casa, los dos, y Zarra Tudelano, y fuera Egea y Eibar.
Y luego el Guernica la próxima jornada visita al Anguiano.
Sí, el último.
Eibar, el último partido. Hay que pedir acreditaciones ya.
El Eibar, ahora que hablas de Eibar, era importante ese partido. Eibar-Teruel, dos equipos están arriba en la clasificación, está más mejor clasificado el Eibar. El empate es lo mejor para el Arenas, pero el Eibar, cuidado con el Eibar, que está haciendo una muy buena temporada.
Sí, está haciendo una buena temporada. Yo le vi en Govela, empataron, la verdad se ha dicho, yo creo que empataron a uno, me causó buena impresión, pero hay que reconocer que el Arenas en el inicio de la segunda vuelta no fue bueno en resultados, porque en juego el equipo no bajó, pero en resultados ahí tuvo unos cuantos partidos que no tuvieron la suerte de materializar lo que creaban. Han empezado en buena dinámica, el partido de la UDL en casa fue espectacular, y yo veo muchos partidos a la Arenas y la verdad se ha hecho que le veo serio candidato al ascenso.
Ahora mismo está en ascenso, es el primero con 60 puntos, Félix, el Alavés B, que hace unas cuantas jornadas estaba ahí casi descendido y ahora lleva 5 jornadas con 3 victorias, 2 empates y está noveno con 39 puntitos. Está
solo
muy
bien. Solo voy a decir que siga así, porque nos va a quitar un dolor de cabeza sobre todo. Bueno,
sí,
a mí no es especial, pero le va a quitar un...
Al bueno de Germán.
Y le va a quitar, porque Germán está haciendo una magnífica temporada con el SR a la BC, y por añadidura a todos los equipos para esta tercera división. Ha cogido un conchoncito, pero bueno,
tiene un poquito complicado si la Real C.
Bueno,
Real C lo tiene
para todos los equipos no, porque si desciende el Alavés B, desciende el Alavés C. Pasa regional.
Eso decía yo lo de Germán. Sería una pena que un equipo que está casi haciendo números de playoff y perder la categoría obligada.
Y ahí libraría a un Padura o un Urduliz, por ejemplo.
Ojalá que puedan liberar.
Venga, es que ahí me ha venido el ramalazo a la vez, ¿te has dado cuenta? Ahí me ha venido el ramalazo a la vez.
Primera red, grupo primero, que ha jugado la jornada ya 31, 31ª, con marcadores interesantes, y cómo está también la clasificación, tanto por arriba como por abajo. Bueno, por arriba no está muy interesante, porque ya sabemos quién más gente. Unionistas 1, Osasuna Promesas 3, Orense 1, Zamora 0, Amorevita 0, Sanse 1, Lugo 0, Gimnástica Segoviana 1, Andorra 1, Tarazona 0, Ponferradina 3, Real Unión 1, Baracaldo 0, Bilbao Athletic 0, Cultural Leonesa 1, Arenteiro 0, Sestao River 3, Nastic 2 y Celta B 3, Barça B 1, con lo que nos deja la Cultural Leonesa con 58 puntos, a 8 puntos, 50 segunda Ponferradina, tercero Nastic con 48, cuarto el Sanse también con 48, quinto el Andorra con 47, equipos están en puestos de playoff. Sexto es el Baracaldo con 45, está cerquita. También con 45 el Ourense, 44 para el Zamora, 42 noveno Bilbao Athletic, 42 décimo Celta B, 41 31, Arenteiro, 40, Unionistas y Tarazona, 39, Lugo, 38, Osasuna Promesas y ya en descenso, 37, Real Unión, 37, Sestao River, 35, Gimnástica Segoviana, 30, Barcelona B y 29, Amorebieta. De los partidos que se han jugado este fin de semana, pues destacar por el triunfo del Sestao River ante el Nastic, 3-2. Muchos de vosotros habéis visto el partido, un buen partido del Sestao River.
Un partido en el que al final es un poco como el día de tajonar de Osasuna. Es importantísimo para un equipo que tiene dudas, que bueno, parece que este año, esta última racha el Sestao te está teniendo menos, ponerte por delante en los primeros minutos. Un recital por parte del portero del Nastic.
Coincido algo, contigo, Félix, he visto el partido diferente.
Algo espectacular. Lo normal es...
El resultado
cinco,
es muy engañoso.
Sí, es muy engañoso. Pero... Sí, es cierto que cuando estás ahí con la soga al cuello, como en este caso es Sestao, se veía que el Nastic, sin hacer nada,
podía crear
tiene una calidad de la mitad. Este Nastic, es que lo que es una pena es que ahora tú dices, ¿cómo puede ser que un equipo que de la mitad para adelante tenga lo que tiene? Que tiene al Antoñito Cortés este.
Bueno, a ver, a la Morevieta le empató en casa del Nastic, de una jugada sí. De dudosa posición.
Sí, pero quiero decir que sin hacer nada te llevan peligro, pero la fase defensiva o la contundencia defensiva de este Nastic es. De equipo de descenso. Es algo alucinante. Muy bien, me alegro muchísimo por Leandro. Son de estos chispazos que tiene, que puede estar bien, puede estar mal, pero es un jugador que tenía gol y que queremos que vuelva a recuperar ese gol. Buena noticia también la vamos a decir, la reapreciación de Jairo para estos partidos últimos que van a marcar un poquito el devenir del Sestao. Y a ver el próximo partido contra el Barcelona B, que lo tiene complicado, pero son de estos partidos que te pueden quitar puntos.
No era fácil el partido porque de los que están arriba nadie falla ahora, solo ha fallado el Nastic hasta el séptimo Ourense, todos ganar y menos el empate del Baracaldo.
La cuenta de descenso-ascenso está en 10 puntos, la que siempre hacemos todas las jornadas. Ha subido un puntito.
Por eso lo comentaba Ander, es que ahora está hasta Unionistas, que es duodécimo, que está en peligro de descender. Por eso digo que es...
Y alguno más.
Por cierto, que ha cesado
41,
a...
41, también.
Yo hasta los que llevan 42 les dejo ahí en la...
Ha cesado a su entrenador el Unionistas, ha cesado, sí.
4 de mayo es, ¿no?, el partido contra el River.
No sé cuándo trae el 4, ¿él?
Creo que el primer fin de semana de mayo es el Unionista River.
Ahí en Unionista River.
En el Reina Sofía.
En el Reina Sofía, sí. Le ha cesado ahora esta jornada después de perder contra Osasuna, que, bueno, a efectos de los que estamos abajo, yo veía bien que ganara el Unionistas para que Osasuna tuviera más dudas y que le creara muchas más dudas. Pierdes previsoriamente contra el Sestao el otro día y vuelve a ganar fuera 1-3. Es de reñar.
Este fin de semana tiene un partido interesante. Sestao River viaja a Barcelona para jugarse el
Barcelona B, luego va a Baracaldo.
Tú estuviste en el partido que la preside.
Para mí el mejor partido que le he visto al Sestao de los que yo recuerde, con mucha diferencia. Mucha diferencia.
Y es bueno decir lo mismo del que habíamos vivido 7 días antes contra Osasuna Promesas, que dijimos que era lo mejor del River el año. Eso explica una progresión importante.
Hablé con el presidente, me dijo que espectacular. Hablé ese domingo, veo yo 1-5 y dijo, usted la marinera, ¿qué ha pasado?
Van 0-5, ¿eh? 0-5 y al 1-5 fue tremendo.
0-4 en el 60.
Marcas ya en el primer minuto, ya me cago en la mano.
La verdad, se ha dicho que el fin de semana es un sin vivir. La tercera división, ¿cómo van? Estaba viendo en las llanas al Sestao y que había dos directivos detrás y le decía, Santurchi va ganando 0-1, 1-3, 2-3, final, 2-3. O sea, así estaba.
Otro partido interesante de la jornada, el derbi entre el Baracaldo y el Athletic, que se lo comió entero Imanol Vilella y que no le gustó mucho, ¿verdad, Imanol? 0-0.
A ver, me preguntaste en el partido contra el Villarreal, en la previa. Te dije que para el espectador, pues igual no pasaba la historia como el mejor partido. Alguno me dijo que me quedé corto. La verdad que fue un partido muy... La verdad que a nivel táctico el partido fue precioso, porque había muchísima gente en el centro del campo, un montón de correcciones para intentar sobrepasar esa línea de, pues, en el Bilbao Athletic, sobre todo con Rego. Muchísimas interrupciones, muchísimas tarjetas. Un partido muy trabado, pero que sin embargo tú ves el resumen, porque me gusta también ver el resumen para refrescar las mejores jugadas. Y las veo y digo, vaya partidazo. Fue un partido que si de los 90 minutos quitas 85-84, un partido entretenidísimo. Si te quedas con todo, pues igual se te hace un poquito más bola, sobre todo también por las expectativas que a mí me había generado. Un partido en el que el que ganaba se ponía por delante en la clasificación. El Bilbao Athletic, que venía
en una dinámica de querer volver a recuperar la senda de la victoria. El Baracaldo, que se había caído en los puestos de playoff. Los mejores del partido, Miquel Santos y Unai Pérez. Y por destacar un nombre en el Bilbao Athletic de jugador de campo, es necesario recuperar cuanto antes a Asier Hierro, porque volvió a salir otro día unos minutitos y se le nota que todavía no tiene esa, ese puntito de confianza.
¿Pero dónde le pone? ¿Qué le pone? ¿El delantero centro? ¿Le deja caer a banda?
No, el otro día,
¿dónde le pone?
El otro día juega con mucha libertad porque quita Ibaisán, pero no se le ve con esa chispa. Por ejemplo, también el día del Bilbao Athletic River tuvo un mano a mano muy bueno que tampoco le entra. Y son jugadas que antes, cuando estaba sobre todo en el Baskonia, pues así el Hierro destacaba, porque balón que volaba por ahí, balón que iba para adentro. Entonces es un futbolista extraordinario porque tiene cosas muy buenas a pesar de que no está quizás con esa chispita, pero está negado el hombre de Caragol. Y me da mucha pena.
Santiago, ¿qué tal?
Es un jugadorazo. Es un jugadorazo que...
¿Qué va a pasar?
Que tiene, jugadorazo. Que tiene muchas opciones, o por lo menos que va a tener la posibilidad, si quiere, de estar en una categoría superior.
Ah, vale, vale.
¿Te parece bien?
A mí me parece perfecto.
Perfecto. Oye, más cositas.
Es lo que quería escuchar.
Quería decir, es que no sabía. Digo, a ver, vale.
Las
malas noticias.
Es un futbolista top.
Es que la Morevita perdía ante el Sanse. Bueno para el Sanse, malo para la Morevita. Y el Real Unión, que también perdía ante la Ponferradina. Complicado lo tiene la Morevita, lo tiene muy complicado con 29 puntos. Contamos aquí cuando vino un jugador de la Morevita que había que ganar mínimo los de casa.
Sí, yo creo que el partido ya no ganan contra la Gimnástica Segoviana, teniendo en cuenta que hubiera. Siempre hacíamos las cuentas de decir con Íñigo Muñoz fue. Hacíamos las cuentas de que a ver si conseguimos ganar estos dos partidos. Yo veía que si se ganaban los de casa, yo veía fácil ganar en la Albuera, en el campo de la Gimnástica Segoviana. Ya se empató, yo creo que al final es difícil decir esto, pero tiene muy mal recorrido el Amorebieta en este caso.
Tiene a 10 puntos la salvación.
Y luego el que lo tiene negro, no, lo tiene muy negro, y lo he dicho desde el primer día que me senté en esta mesa, es el Real Unión. No es que me alegre de acertar, pero lo dije desde el primer día.
A un puntito está.
Real Unión, que tiraron a gol una vez
el penalti.
Y no tiraron. Bueno, y el penalti hasta lo tiraron mal.
Y luego pusieron una barrera para que no pasara el gol.
Yo creo que se le está haciendo muy cuesta arriba. Inmensa cantidad de dinero que tienen puesto, jugadorazos extranjeros, y que no enganchan. Algo de fondo tiene que haber en ese club, porque sí que no es normal.
Y luego, como decíamos, en la Morevita del Sanse, importante victoria para el Sanse, porque se está metido en esos cinco primeros puestos de la clasificación, muy igualados con el Nasti, con la Porta.
Otra vez Goti.
Con todos, sí, exactamente, es un hombre muy importante.
Y me vuelvo a repetir a lo mismo. No se le está dando la oportunidad a Goti de debutar en el primer equipo de la Real. Ya veremos qué hace el año que viene, que acaba.
Próxima jornada de Bilbao de Amorebieta, Osasuna por el Baracaldo, Real Unión Lugo, Sanse Andorra y Barça B Sexto River. No hay tiempo para más. Presi, Esquerri Casco por todo, suerte para la legislatura.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ander, es que ha sido mucha suerte para el Maduro también, ¿eh?
No lo diga riendo, te pierde credibilidad.
Es que le veo con la cara que me pone y digo, qué buena madre.
Está el pobre.
Fran, es que ricasco por todo.
Venga, gracias a todos.
Félix, es que ricasco. Y Manuel, es que ricasco. Hasta aquí la movida, la tertulia de Fútbol Fronte. Volvemos el martes que viene. Agur, sigan en la compañía de la Vasca.
La arena.
Onda Vasca Conecta.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Orain dela 8 urte etorri nintzen Granadatik.
Benetan ederra da Mariakin bizitza euskeraz izatea.
Belarri prestxapa jarri nuen eta asko lagundu zidan.
Bidia luzea da, baina benetan merezi da.
Euskaraldia. Eman izena euskaraldia.eusen.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida. Este miércoles 9 de abril, programa especial de Onda Vasca desde Balmaseda. Nos desplazamos hasta la localidad encartada para adentrarnos en su histórico Vía Crucis, acto central de su Semana Santa. Desde las 11 de la mañana, 2 horas de radio en directo, la esencia de un día tan reseñable para los balmasedanos. Un evento que es mucho más que una fiesta. En él se renueva cada año desde el siglo XIX su Jueves y Viernes Santo. Este miércoles os esperamos desde Balmaseda. El deporte a examen cada día en Onda Vasca. La Real Sociedad, el Athletic, el Remo, las mejores tertulias de marcado sello personal. Deportes en Onda Vasca. Cada día jugamos a tu lado.
Onda Vasca conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Arratsaldeon guztioi. Martes 8 de abril del 2025, aquí estamos. Un día más, una tarde más para haceros compañía a lo largo de las próximas 4 horas, concretamente hasta las 8 de la tarde. En cuanto a lo meteorológico, casi inigualable, diría yo, ¿eh? Día veraniego prácticamente el que tenemos en el día de hoy. Por ejemplo, vamos a repasar las temperaturas que tenemos en nuestras capitales. Tenemos ni más ni menos que 24 pedazos de grados en Bilbao, en la capital vizcaína. 24 grados. Se destaca bastante de por ejemplo, la temperatura que tenemos en Donostia, que es de 18 grados, la más fresquita. Supongo que, bueno, el viento norte también hace de las suyas ahí al lado del mar. Ahora enseguida lo comprobaremos precisamente. En Vitoria tenemos 22, Vitoria-Gasteiz, uno menos en Iruña, Pamplona, 21 grados a esta hora. Bueno, pues nos quedamos con esos 24 pedazos de grados que tenemos en Bilbao, incluso también con viento norte soplando, Dice por aquí, San Ignacio Bilbao, 23 grados. Y la frasecita del día, si no puedes dejar de pensar en ello, probablemente es algo que merece la pena perseguir. Bueno, no es mala eso tampoco. O quizá no, ¿eh? Tampoco estoy muy de acuerdo con esa frase, ¿eh? Si no puedes dejar de pensar en ello, es quizá porque te preocupa demasiado. Es lo que digo yo. Y si te preocupa demasiado, pues bueno, si se puede solucionar, no pienses tanto en ello, porque se puede solucionar. Y si no puede, se puede solucionar, pues tampoco hay que pensar en ello, porque tampoco merece la pena seguir pensando en ello si no hay solución. Así que, en definitiva, tampoco merece la pena seguir pensando demasiado en cosas que o son solucionables o no lo son. Bueno, pues así son las cosas. Lo dicho, 8 de abril del 2025, 3 minutos sobre las 4 de la tarde y tenemos 4 horas por delante para contar un montonazo de cosas. Rápidamente también miramos a la actualidad, en este caso a nuestras carreteras. Tenemos accidente por alcance en Mallavia. en la B2301, que está generando retenciones hasta ahora. Es la incidencia más destacada y destacable. Accidente por alcance, B2301 a la altura de Mayavia, con tráfico lento. Retenciones, por lo tanto. Pues enseguida nos iremos precisamente con la meteorología, con el tiempo para esta jornada de martes y también para las sucesivas, para las siguientes. De momento, hasta el jueves, buen tiempo, buen tiempo. Las temperaturas seguirán descendiendo a partir de mañana, pero bueno, mañana miércoles y jueves, desde luego, buen tiempo. Así que, de momento, no se asoman ni las nubes ni las lluvias. También repasaremos el estado del tráfico, también nos iremos al WhatsApp al 688854852.